Señoras y señores, les presento a Roberto Delefante. Es un amigo que tiene el emprendimiento del Puerto de Pescadores en la calle General Grande y Villar de Bo. Anda por Piriápolis, donde se llevará a cabo, además, entre otras cosas, como decíamos, esta exposición, este encuentro de popa, que es por la pesca artesanal, noticia que dimos al principio del programa. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches.
Muy bien. Primero aclaramos, Delefante.
Delefante, perdón porque
No, está bien.
Metiendo es por donde no van.
Está bien.
¿Cómo estamos?
Bien, Macanudo, acá estamos en Piriápolis con el... Ya que estás hablando de la, para la gente que esté pescando, está el agua tapada, bien salada, o sea que pueden agarrar algo. O sea que tiren nomás que...
Cuando el agua está clara no sale nada, a río revuelto
no
dice el pescador.
No es que no salga, sino que es propicia porque está tapada, sirve para incluso la brótula también. Si bien no es época, pero está acá en la zona esta. Uh-huh. Bueno, así que ya te doy el reporte de acá del clima y mar.
¿Cómo está la pesca ahora, la pesca artesanal, Roberto?
Bueno, la pesca está... Bueno, en esta época siempre la pesca baja porque el pescado se retira, al menos en esta zona. Se localiza, o sea, por zonas. Tenemos en Piriápolis, concretamente, es una época que el pescado se retira, siempre escasea. Aparte de eso, tenemos también que los barcos de media altura y altura paran antes de las fiestas. Y recién ahora están retomando, principalmente los merluceros ahora, ya los comuneros han salido, sí, pero esto se regulariza más o menos casi a fin de mes, o sea que el pescado escasea. Hoy en Piriápolis, por ejemplo, averigüé y había salido solo una chalana, de ponerle 5 metros, y había una barca grande que había salido a la malla, o sea que no... O sea, uh-huh. Por el viento, o sea, está limitado también, o sea, la pesca artesanal se limita muchas veces para poder trabajar, o sea, que se están uniendo diferentes razones para que se encuentre poco pescado.
Ayer de noche me contaba sobre esa barrera que se forma de plástico, ¿qué es eso? La barrera de plástico, de polución del agua, del mal uso que hacemos nosotros, que impide que el pescado... Como decíamos, por el sexto sentido, el sentido común.
Es como si fuera una barrera, indudablemente. El pescado que de repente entraba mucho, la pescadilla de rey, que se pescaba mucho, no sé si la turiferia, esa altura, no sé si llegaste a ver, creo que en los años 75 se suspendió esa pesca. Venía de Sobar, o sea, el pescado entra mucho al río de la Plata, en el desove, y eso también, eso frena, ¿no? O sea, son barreras, parece que se forman como redes, y dentro de...
Pero eso que es de bolsas de plástico que tiramos...
Bolsas de plástico, etcétera, etcétera, que están ahí, eso perjudica a la pesca, ¿no?
Uh-huh. Vos sabés que a mí me gustaba ir a tirar el reel. Yo, por ejemplo, leí este cuento que hoy me puse a escribir, de la historia de Candito, que era Alejandro García, tío abuelo mío, un fenómeno. Y siempre escuché que Candito, que era un gran, había sido un gran pescador, decía: no hay nada, sí, no hay nada. Y nunca vi que se sacara mucha cosa sobre la costa. O había una época que recuerdo, el doctor Berro pescaba en Atlántida, en la Piedra Alta, creo que llamaba, o Piedra Lisa, no me acuerdo cómo se llamaba, y sí. Hacían, sacaban corvinas y cosas, pero después, es como que se había institucionalizado que el hecho de, el pescador iba incorporado con 100 gramos de mentira. ¿Es así o no es así?
Bueno, indudablemente que antiguamente el pescado se ha ido alejando por razones de las que estuvimos hablando ahora, más las contaminaciones que pueden haber, agroquímicos que bajan, más el agua que puede bajar al río Uruguay. Indudablemente que la pesca merma, porque yo cuando era niño acá en Piriápolis, cualquier persona en Punta Fría podía sacar una bolsa de sargo con una caña, ¿no? Ahora sacarán 3 o 4. Pero de cualquier manera hay que tener en cuenta las épocas, o sea, hay épocas para el pescado, no pretender estar pescando todo el año en el mismo lugar, o sea, el pescado va cambiando de lugar, de posición. Y en esa zona que tú me estás diciendo eran zonas muy buenas, no sé en este momento porque en la parte deportiva no estoy mucho, pero hay un dato importante que, por ejemplo, ahí a la altura de Solís Grande, lo que puede ser la Tuna, la isla de la Tuna, que son pesqueros muy buenos, aparte que con los pisos que están conservados porque no han sido arrastrados, porque tienen mucho enganche, piedra y bajos, está considerado el tercer pesquero mundial deportivo. O sea, que eso hay que tener en cuenta. Y la variación que...
¿Dónde es?
Y bueno, digamos, tomando Solís Grande, la Tuna, San Luis, Cuchilla Alta, toda esa zona. O sea,
entrando, ¿en la costa mismo?
Sobre la costa y de luego saliendo embarcado también, ¿no? Principalmente, bueno, embarcado mejor. Uh-huh. Es una zona que está catalogada como la tercera zona deportiva mundial de pesca. O sea que no. Y la variedad que hay ahí en esa zona, difícil de encontrar en otra parte del mundo una variedad tan grande, ¿no? No sé.
¿Cuál es la variedad? A ver.
Y bueno, tenés sargo, tenés brótola, tenés corvina, tenés pescadilla calada, pescadilla de re, tenés te nombré unos cuantos, pero te puedo seguir nombrando, pero hay mucha cantidad de variedad, ¿no?
Sabés que nombraste Punta Negra y nombraste una bolsa de sargos, dijiste.
Sí, Punta Fría, pero Punta Negra también, sí, ahí anda.
Punta Fría, sí, lo mismo. Yo me acuerdo en Punta Fría, que después de Punta Colorada, antes de llegar a Punta Negra.
Bueno, ahí también muy buen pesquero, sí, ahí
bueno, unos pesqueros buenísimos. De ahí de Gurises, íbamos con mi hermano, también con este tío Candito, venían las olas, ¿hasta dónde vamos a pescar? ¿Hasta dónde escupen las olas? Decía mi hermano, por ejemplo, y nos íbamos con unas cañitas y sacábamos sargos que después le vendíamos al gordo Bali, que tenía el almacén ahí en Punta Colorada.
Ah, sí.
Y con eso, te estoy hablando de Gurises de 8 años, ¿no? Sí, hace de estos 50 años, lo que sé. Pero se sacaba mucho y se veían anguilas y se veía otro tipo de pesca. Pregunta comprometida, porque necesito que una persona que sabe, primero que nada, paréntesis, llamó Mari de Piriápolis y pregunta si sos el hijo del profesor.
Soy el hijo del profesor, sí.
Bien, mira. Delfante, así que bueno, ¿profesor de quién era Delfante?
El Delfante era profesor de historia, fue fundador del Liceo Pan de Azúcar, tuvo muchos años trabajando en la escuela 37, y creó la escuela tipo granja, que funcionaba como...
Ah, mirá.
Fue director también acá del Liceo de Piriápolis, o sea, una trayectoria en la enseñanza de toda la vida.
Qué capo.
Y bueno... Así que me parece muy bien que se acuerden de él, porque a veces se olvidan de las personas que realmente hacen algo, ¿no?
Bueno, ya ves que no,
María Piriápolis. No, me parece fantástico.
Te largando eso. Ahora sí, pregunta comprometida y el Pangasus. Acá me dijeron Pancracius, me llamó, no sé si es Pancracius, pero me gustó porque es una cosa de andar santificando.
Sí, el Pancracius estaría bueno, pero no de Pancracius.
Es San Pancracio, ¿no?
San Pancracius, sería bueno.
A mí me resultó un pescado medio insulso, no le encontré mucho
gusto. Pangasius.
Pangasius. Y y después escuché unas historias bravas, como que venía de aguas hervidas de Vietnam, que no era un pescado que convenía, ¿sí? ¿Conviene o no conviene? ¿Hay que comer siempre pescado fresco? ¿Se puede comer pescado congelado? Por favor, danos unas indicaciones que nos sirvan de apoyo.
Bueno, primero, el pescado congelado no hay por qué tenerle miedo. Al contrario, el pescado congelado, si es bien congelado y bien tratado, es perfecto. Incluso cuando hay problemas de mucho calor, es una forma de tratarlo, ¿no? O sea, pero tiene que ser bien hecho el trabajo de congelado, no mal congelado, porque... Si el pescado es congelado fresco y bien tratado, se puede consumir. Lógicamente que el ideal es comer fresco, ¿no?
Uh-huh. Pero el pescado que no se puede congelar, dicen que la brótola no se puede congelar, ¿es cierto?
Sí, la brótola no se puede congelar porque se deteriora el tejido de la carne y más de... Incluso conozco una persona, no voy a decir el nombre, en Punta del Este, hace muchos años atrás, que tenía una gran pescadería y le fue muy mal económicamente porque dijeron, bueno, viene la temporada de verano, mucha demanda de brote, la vamos a congelar, pero la congelaron 2 meses. Cuando fueron la sacaron a la venta, era puré, ¿no? es una carne muy, muy...
Bueno, y ayer me contaste, en el puerto de pescadores, me contaste la historia de que congeló los mejillones también.
Ah, sí. No sé si podemos decir el nombre del restaurante, pero vamos a no decirlo, pero sí, congeló un mejillón vivo, con cáscara, y se deshidrató. Entonces cuando fui de vuelta a ver cómo le había ido, me dijo que le había vendido mejillones vacíos, ¿no?
Porque me quedó en congelarse, que se deshidrata, pierde la
claro, tiene mucho porcentaje de agua, prácticamente todo es, uh-huh. es agua, y se deshidrata y queda una telita pegada contra la cáscara, ¿no?
Bien, entonces, cocafeteros todos, ya ven, no se puede congelar mejillones frescos. No se puede congelar la brótola, o sea que la brótola que esté por acá a la vuelta tiene que estar fresca para comerla ya.
Ah, sí, sí.
O si no, bueno, cocinarla y congelarla así.
El mejillón, primero, el mejillón hay que consumirlo siempre vivo, no muerto. O sea, cuando uno está cocinando el mejillón, tiene que estar vivo. Eso es fundamental. El mejillón, después que está muerto, se deteriora a una velocidad tremenda y es tóxico, ¿no? Tiene claro, que ser vivo.
Tiene que estar en la piedra, digamos, sacado...
No, bueno, se puede mantener. Hay medios, incluso un mejillón, un medio adecuado con una temperatura media... Y, por ejemplo, en la bolsa platillera con sus elementos, cuando se saca, igual en la cámara se puede tener 6 días, 7 días o más. Uh-huh. Pero él está vivo, ahí está. Pero lo fundamental es consumirlo vivo, hay que trabajarlo vivo.
¿Por qué falló Marisconea en Punta del Este?
¿Por qué falló?
Sí, que hacía aquel criadero de...
No, yo le vendí mucha brótola más que marisconea. Incluso era es algo de tener en cuenta, porque eran personas que trabajaban muy bien el pescado. Yo les vendí brótola de acá cuando tenía la vaca acá en Piriápolis con la brótola y me pedían por favor que a la brótola la tratara bien, o sea que la gente que la pescara no la chicoteara contra la borda para sacarla del anzuelo porque rompe el hígado. Me pedía que las cajas fueran...
Si rompe el hígado, queda amarga.
Queda amarga, exacto. Entonces ya mucha gente dice, no, la brótola es fea. Pero lo que pasa es que la brótola es maltratada. O sea, cuando vienen en cajas apretadas, uh-huh. ahí ya la liquidaron la brótola. La brótola es un pescado brutal. Brutal incluso en las memorias de De Gaulle, una vez que estuvo en Punta del Este. ¿Se acuerda de Uruguay? Lo único que comió brótola. O sea, de Uruguay, el pasaje de él, se acuerda de la brótola que comió en Punta del Este. Uh-huh. No, el brótola es un pescado superior. Todo depende cómo se trabaje. Y marisconea no fue un problema de familiares, porque tuvieron accidente, se fallecieron la hija, el esposo de la hija, después, o sea que creo que por ese lado hay que buscar por qué Ajá. fue que desapareció marisconea, pero
porque era un lugar de prestigioso, de buen trato, de mariscos, de mejillones.
No, ese realmente era un lugar donde trabajaban el pescado como se debe trabajar con. Tú entrabas a la cocina de marisconea, era un laboratorio, o sea que trabajaban las cosas como la agarran con pinza, ¿no?
Qué maravilla. Bueno, vamos a seguir en el tema porque me parece súper importante. ¿Qué pescado sí, qué pescado no? ¿Pangasius sí, pangasius no?
Bueno, pangasius es un pescado que primero que yo soy contrario, nunca trabajé en ningún pescado, soy contrario a pescados de criadero, o sea, por una razón, es como un ejemplo más sencillo, tomen el problema que tenemos ahora con los pollos, es que los pollos los tienen en la jaulita, le alimentan simplemente para que él adquiera volumen, peso, después lo largan a la venta, y no es los pollos que de campo que comías vos, ¿no?
Uh-huh, es cierto.
Eso lo tenés que, si sos cocinero, tenés que...
Uh-huh. Aquellos pollos fibrosos, lindos.
Sí, aparte ahora es un...
Amarillo.
Claro, ahora un pollo
son medio albinos los pollos de ahora.
Son albinos, parece un algodón, empiezan a largar agua y después los huesitos se quiebran, ¿no? Son huesitos, parece que... bueno, lo mismo pasa con y después está el hecho de qué alimentación le están dando, porque la alimentación también es fundamental, ¿no? Y después la de los lugares que vienen. Yo no... El pangasius viene de Vietnam, el que está viniendo, o sea, no sé, está el río Kong tremendamente contaminado, de ahí sacan un poco de agua para hacer los estanques de criadero, y tiene sus problemas, indudablemente. Yo, y la verdad, soy contrario, no, por muchas razones, aparte de otra cosa, nosotros tenemos un pescado muy bueno, nuestro, natural, y por qué tenemos que estar consumiendo algo que no tiene gusto a pescado, ¿no? Hay que comer el sabor del pescado, el sabor del mar, la carne. O sea, no le encuentro ninguna gracia estar comiendo algo que no tiene gusto a pescado, porque
de acuerdo.
Me decía un conocido, no, yo lo estoy comprando porque mis hijos lo comen porque...
Igual no tiene gusto a pescado.
Entonces,
Entonces, por favor, me das un pescado sin gusto a pescado.
Claro, está todo al revés, entonces digo, bueno, está, ¿no?
Maravilla.
Y así, y si agarramos ese curso, bueno, ¿cómo terminamos? No sé qué.
Me decías anoche en el Puerto de Pescadores que hacías lo mismo con respecto al salmón chileno.
Y bueno, el salmón chileno también. El salmón chileno...
Es lo que está viniendo, que vemos en todos los supermercados, que lo vemos fileteado, divino,
fileteado,
así.
Muy lindo, un color fabuloso, pero yo les digo que lo prueben sin nada, a ver qué le encuentran, porque, o sea, lógicamente, muchas veces la salsa y la preparación le pueden estar dando un gusto, pero también tiene el problema de qué alimentación le están dando, porque tuvieron con su ración, que era acompañada con hueso molido, y, o sea...
¿Y sangre nuestra, de sangre de vacas nuestras, señora?
No, eso es para Vietnam, o sea, la sangre que de los frigoríficos, que es un problema por los millones de litros...
Escuchen esto, cocafeteros, porque es interesante.
Sí, llegó a lograr hacer la harina para poderlo colocar, porque es contaminante. La sangre es tremendamente contaminante, entonces... Había un problema, ¿qué hacer con la sangre? Entonces lograron...
La sangre del ganado nuestro, digamos.
Claro, hay que imaginarse los miles de litros que salen, ¿no? Entonces lograron hacer la harina de pescado, y en este momento Vietnam es el principal comprador de la harina esa.
De alimento para pescado.
De alimento para pescado.
Y alimentan el pangasio, que después nos mandan a nosotros para acá.
Y tenemos el pangasio acá comiendo con la sangre nuestra. Y bueno, y son cosas, esas cosas que uno no se explica, ¿no? Aparte...
Pero decime una cosa, ¿no hay una forma? Bueno, antes de seguir con qué pescado sí, qué pescado no. Primero que nada, comer pangasios... ¿es malo? ¿Llega a ser malo o es no recomendable simplemente o no te gusta? Punto.
Bueno, yo no se murió nadie comiendo pangasio todavía. Habría que ver de aquí a unos años, porque cómo reacciona el organismo consumiendo pangasio, ¿no? Eso es una cosa que habría que probar. Yo no puedo ahora, no puedo asegurar nada, pero aparte, lo que te digo, no se murió nadie comiendo pangasio. Pero yo particularmente, no, primero no me gusta y después no lo consumo tampoco.
Sí, lo tuyo además es un tema de principio, no hacer pescado de criadero y
de
además...
De principio y de paladar, ¿cómo voy a estar comiendo? Si a mí me gusta comer el pescado, ¿cómo voy a andar comiendo algo que no es pescado? Claro. Eso es ya la primera razón, ¿no?
Como andar comiendo algo que no se pesca en realidad, ¿no? Claro. No se puede hacer un criadero, porque yo pensaba en esto... no me parece desatinado que se empiecen a hacer, no sé, de que se empiecen a cuidar de alguna forma para que haya, como hacen con las ranas, como hacen con los... Que pueda haber alguna cosa más natural por el tema de la alimentación, de la buena... de mantener a los animales, a los bichos que sanos y que haya pesca y que la gente pueda pescar... no sé, ¿cómo se hace si no?
No, y bueno, y habría que buscar una forma de alimentación adecuada y controlada. Yo no, porque el comercio posiblemente por la ganancia, la alimentación uno no está seguro que es lo que le están dando. Porque
Por la plata baila el mono.
Y cómo lo están manejando. Está el ejemplo de los pollos. Los pollos no creo que sean sean sanos el consumo total de pollo actualmente con, no sé... Si uno se pone a pensar, habría que ver, hablar con gente que conozca el tema, ¿no? Y ver la parte de alimentación, a ver si eso es natural, ¿no?
Yo escuché decir a dietistas que en este país era más sano comer carne de vaca desgrasada que pollo.
Ah, yo no lo dudo, o sea que no, eso no lo dudo.
Bueno, ¿qué pescado sí, qué pescado no? ¿Hay alguna cosa más para agregar?
¿El pescado que sí, como que para consumir?
Sí.
Y el pescado, todo el pescado se puede consumir todo.
¿Y dónde se compra el pescado fresco? ¿Dónde no te venden el chucu con el pescado más o menos? ¿Cómo hay que hacer para que...? El pescado fresco no tiene olor a pescado.
No tiene olor y, bueno, tú estuviste en la pescadería ayer, ¿tú sentiste olor a pescado?
Nunca.
¿Contaminación de...?
No.
Y bueno... No puede tener nunca. En todo caso, si cerca del mar o una zona, al sumo se sentirá el olor a mar, ¿no? Pero no el olor ese fuerte de pescado, porque no hay ninguna razón, ¿no? Si se trata bien las cosas, no puede darse nunca eso. Ahora, de cómo consumir pescado fresco, bueno, eso va en la persona, tiene que ver, darse cuenta, a ver si es fresco o no, yo qué sé. Yo no te puedo indicar ningún lugar Te puedo indicar, sí, algunas empresas de Montevideo que trabajan muy bien el pescado.
¿Por ejemplo?
Y está la gente de Manresa, Eduardo Manresa, que tiene, bueno, están los hermanos, está él, que son gente que trabaja muy bien el pescado. Eso es una garantía, ¿no?
Y, pero digo, ¿yo cómo me encuentro con ese pescado?
Y ellos tienen puesto en alguna feria y venden en algunos supermercados también. Uh-huh. Pero hay pescado en Montevideo, bueno, se encuentra. Hay de todo también, ¿no?
Bien.
Es que, va un poco también en las personas que está trabajando el pescado, que una persona sea consciente y trabaje bien.
Bueno, tampoco se van a estar arriesgando los tipos de la feria en darte un mal pescado si están todos los martes y los jueves y los sábados en la feria.
Claro.
Además yo he comprado algún pescado también en la feria, nunca con olor complicado ni mucho menos. Y cuando voy a Portito del Buceo tengo ahí un amigo que le digo, ¿qué llevo? Y lleva pescadilla, me dice, o lleva merluza, o lleva brótola, y con eso voy haciendo...
Y con eso va manejando.
Está, pasanos la recomendación, porque estamos llegando al encuentro. Yo quiero agradecerte la gentileza tuya de hacer un alto en el descanso, de este único día de descanso que tenés en el Puerto de Pescadores, para poder atendernos a nosotros y compartir estas historias contigo y con la audiencia. Danos una receta para preparar pescado, porque aparte le comento a la gente, a la audiencia, a los cocafeteros, ya se los comenté también, yo he conocido pescado que no había visto nunca, el pez hielo, por ejemplo, ¿no? Con una carne bien blanca, tipo el pejerrey, la recuerdo así, con un medio como transparente que se le veían como en la cabeza del pescado, muy muy lindo además y muy sabroso. Ahí en el Puerto de Pescadores, desde las cazuelas de mariscos y desde los pescados a la plancha con distintas salsas. Una vuelta fuimos con Jaime Arroz, me acuerdo, a festejar el tema de la ley que generó el Fondo Nacional de Música, y él se pidió como acompañamiento perejil frito. Yo nunca había, en mi vida había escuchado eso, hasta que me dio para probarlo, y me pareció espectacular también. ¿Ustedes lo siguen haciendo todo eso para acompañar el pez? ¿Al pescado?
Últimamente no tanto, pero se hace, sí, pero preparado de perejil, alguna cosita a veces para cuando se está ahí un poco con tiempo, se hace.
Bien, y contanos una receta.
Bueno, en cuanto a la receta, el pescado no hay por qué tenerle idea, miedo, y que es complicado, porque no, al contrario, el pescado debe ser lo más sencillo que hay. O sea, no cualquier persona puede agarrar, bueno, una receta, agarrarse una... trozo de un pescado determinado de que te guste, le pedís que te lo corten en trozos, y tú agarrás una cacerola, pones una camadita, una especie de chupín, pero muy sencillo, no chupín, sino una camada de pescado, le pones morrón, cebolla, un poquito de pimentón, le pones lo que vos te guste, porque eso, la cocina tiene eso, vas haciendo camaditas y lo pones ahí en el fuego suave. En unos minutos lo tapás y tenés ahí un plato brutal, lo más sano, riquísimo, y una bobada.
¿Le falta la galleta malteada o marina y
sí, le puedes poner, pero no, así nomás, así, eso solo así.
Eso es bien, a masa de alimento, no engorda.
Si no, agarrás una sartén, pones un lomo, te digo, para lo que sea más sencillo y que menos ensucia, agarrás una sartén, pones los lomos, y le pones arriba verdura, simplemente eso, lo tapás y le pones lo condimentás un poquito, lo metés al fuego, unos minutitos y ya tenés un bruto plato de pescado, lo más sencillo, no te ensució nada, tenés todo una bobada.
¿Cómo es que se llamaba el que va, el lomo ese envuelto en verduras, en papel de aluminio? ¿Cómo se llama?
Bueno, ese nosotros no lo preparamos, ese que vos decís. No,
sí.
Pero hay millones de formas de preparar pescado, de lo complicado a lo más sencillo, no... No hay que tenerle miedo al contrario, es rápido, más rápido que es imposible.
¿Vos sos de comer pescado todos los días, Roberto?
Yo como todos los días pescado. hoy comí carne, pero...
¿No salí desesperado por un chinchulín, una molleja?
No, a veces un poco de carne jugosa puede ser que me llame, pero yo comí hoy un poco de asado y tal vez coma hoy, pero ya mañana ya voy a estar extrañando el pescado. Así que...
Qué divino, ¿no? Qué divino, ¿eh? ¿Cuál fue el pescado más grande que pescaste vos mano a mano, así tipo Spencer Tracy en el viejo Lomar?
Bueno, yo pesqué, pescar deportivo no pesqué nunca, prácticamente nunca. O sea, siempre fue profesional. Y tras mayo, lo más grande, no sé, alguna sarda chica, un tiburón trompa de cristal, una cosita de esa. Pero no, nada del otro mundo, porque la parte depende un poco de la malla que vos estés usando. Nosotros se usaba la malla para el pescado común, o sea, la malla de 5 o 6 dedos.
¿Cuál es el tiburón trompa del cristal?
El tiburón trompa del cristal es un tiburón que anda en las costas nuestras, acá de Piriápolis para adelante, para Rocha, y es muy tiene una trompita bien color, como si fuera un cristal. Y es bien estilizado, es un bichito lindo, a veces lo hemos tenido ahí para consumo, cuando aparezca, aviso.
Bien, una vuelta me dijiste que el langostino de...
El nuestro, de
baliza.
Hay una variación, se le llama langostino, camarón, de Rocha, las lagunas nuestras de Rocha, también antiguamente la de Garzón, José Ignacio, en todas esas lagunas se pescaba, ahora últimamente no se está pescando, pero todas esas lagunas, la laguna de Rocha, la variedad nuestra es de una calidad reconocida. O sea que...
Me dijiste, no sé si era por el tema de latitud, pero que el nuestro estaba considerado con el de Mozambique de los más sabrosos del mundo.
Sí, sí, estaba con está reconocido como que de gran sabor, o sea, es así, sí.
Roberto, te dedico... Ahora Amalia de la Vega, siendo Martín Pescador, y te agradezco montones esta deferencia tuya, Roberto.
No, por favor, me parece muy bien de Amalia de la Vega, si aparte estás trayendo folclore bien de atrás, ¿no? Bien de hace muchos años.
Seguro. Roberto, a ustedes lo podrán encontrar a partir de mañana, de lunes a sábado, en el Puerto de Pescadores, en Arenal Grande y Vilar de Bo.
Sí, a partir de las 20 horas, todos los días, menos domingo.
Menos domingo. ¿Y el teléfono? Pasar el teléfono del local para... ¿Tenés
209-4272.
¿209? 209-4272. Sos un capo, Roberto. No, gracias por esto. Un abrazo grande.
Nos vemos. Gracias. Chao.